Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Puertas, periodista de Tirando a Fallar, de Radio, de Tiempo Extra, y me gustaría invitaros a todos a escuchar el mejor baloncesto los lunes y los viernes de 11 a 11 y media en Radio UMH. Seguro que lo pasáis bien.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de mano de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo lo deparado en el universo de la pelotita naranja. Los integrantes del doble figuras os echábamos de menos. Volvemos después de estas vacaciones de Semana Santa con las pilas cargadas pero con la voz un poco tomada, que digamos. Por cierto, qué bien se está en Malta. No os lo recomiendo. A mi lado, como cada viernes, el clan de los Ferrer, Antonio Ruiz Ferrer y Alejandro Ferrer. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y hoy tenemos un invitado muy especial, es integrante del programa Más Allá del Fútbol, que se emite de 1 a 1:30 aquí también en Radio UMH, Manuel Ricarte. Buenos días.
Hola, muy buenas.
Otro amante de la NBA que reclutamos aquí en el Doble Figuras y que pasaremos a debatir en breves momentos. Un servidor, Paco Hernáiz, y ya vamos a iniciar esta media hora de baloncesto hoy centrándonos en ese final de regular season de la NBA que tuvo una última jornada con sorpresas y que han dejado unos emparejamientos la mar de interesantes. Ya sabéis, a través de radio.umh.es, en TuneIn, buscando Radio UMH, con los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos Twitter, @doblefigurasEU, y dejando las presentaciones a un lado, cruzamos el charco y nos vamos a Norteamérica en este 17 de abril de 2015. Y bueno, para situarnos y para situar a todos nuestros oyentes, tenemos regular season acabada en la NBA con los siguientes clasificados, los vamos poniendo en orden y luego ya entramos a analizar emparejamientos y todas estas cosas que tanto nos gustan. En el este, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Celtics, Milwaukee Bucks y los Washington Wizards, no en orden, pero son los 8 equipos que forman esa conferencia este. Y en el oeste, Golden State Warriors, Houston Rockets, Clippers, Portland, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans, ahora sí en el orden del oeste. Empezamos, si queréis, si os parece bien, por el este, que son los primeros partidos que se juegan. En el sábado, el primer partido que vamos a tener es el de Washington-Toronto, ese cuarto contra quinto puesto del este, que comienza a las 6:30 hora española, que tanto nos gusta. Venimos de unos Raptors que parece que van en mejoría. Han tenido las lesiones de Kyle Lowry y de DeRozan, que han hecho que el equipo de Canadá esté un poco bajito, al igual que Washington, que venía en horas bajas, y al final pues es un duelo de equipos que empezaron muy muy bien al principio de temporada, con valga la redundancia, y ahora están en horas bajas. ¿Cómo vemos ese enfrentamiento, Antonio?
Bueno, yo creo que Toronto empezó demasiado bien, por encima de sus posibilidades. Pensábamos que la burbuja de Toronto y de Atlanta iba a explotar. La de Atlanta sigue ahí, a pesar de que en los últimos meses ha estado más tranquilo, pero ha demostrado que es un equipo mucho más compacto. Pero en el tema de Toronto, las lesiones de Lowry, la lesión de DeRozan, sobre todo también que por ejemplo Terence Ross también ha perdido mucha importancia en el equipo. Amir Johnson también tampoco está a gran nivel. Valanchunas empezó muy bien y ha bajado. Pero bueno, en Toronto esperamos también bastante de ellos en playoff, sobre todo en este enfrentamiento contra unos Wizards que empezaron también muy bien, sobre todo metiendo bolas en el interior con Nene jugando muy bien, con Gorta también jugando muy bien. Y ahora parece que han bajado y su ataque en estos últimos meses se ha definido en el Wall sistema. Lo que hiciese John Wall era lo que hacía el equipo en ataque, y hemos visto puntuaciones muy bajas, bajísimas, y ganando partidos gracias a su defensa. Y en esta, y me parece una de las rondas menos atractivas, sobre todo por cómo llegan los dos equipos.
Alejandro.
Sí, yo creo que los dos equipos llegan en un mal momento de forma. Creo que son dos estilos de juego diferentes. Toronto más ofensivo, más un poco más individual. Washington un equipo más controlado, más defensivo. Y yo creo que es importante el momento como llegue Kyle Lowry está en forma. Y sobre todo yo creo que es clave, como usted, Louis Williams, que está jugando muy bien. Un factor es el sexto hombre de Toronto y puede ser determinante para dar la victoria a los canadienses. Y bueno, yo creo que la liga regular ganó Toronto con los cuatro partidos, pero yo creo que va a ser una ronda más igualada.
También importante el papel de Bradley Beal, que ha demostrado esta temporada también con el tema de las lesiones, pero además cuando ha estado sano, que está siendo muy irregular. Sabemos que es un jugador capaz de entrar a canasta, de machacar, de tirar de 5 metros, de tirar de 3 perfectamente, pero lo vemos que va, tiene idas y venidas, y veremos en estos playoffs cómo se desenvuelve, porque sabemos que cuando está bien puede hacer muchísimo daño, porque además físicamente es muy difícil de parar.
Yo creo que hay dos factores muy destacados en cada uno de los dos equipos. En Toronto diría Lou Williams, como ha dicho nuestro compañero antes, y creo que en Washington hay un veterano de guerra como es Paul Pierce, que se desenvuelve a las mismas batallas en playoffs, y habrá que ver el tono físico que tiene para estos playoffs, porque parece ser que se ha cuidado mucho. Ha dicho que nunca ha estado tan bajo de peso y en tanta forma durante toda su carrera. Yo creo que será será uno de los fundamentales en el equipo de Washington.
Un Paul Pierce que rajó en su estancia en Brooklyn Nets de Deron. Y vamos al enfrentamiento que es el primero contra el octavo del este. Unos Atlanta Hawks que al fin llega el momento de demostrar si todo lo que han hecho la temporada vale la pena, no vale la pena y en qué nivel están. A priori, enfrentamiento sencillo contra Brooklyn Nets, pero veremos.
Pues a mí se me asemeja mucho al enfrentamiento entre primero y octavo del año pasado en el este, que fue entre Indiana Pacers y Atlanta Hawks, que parecía que Indiana Pacers se iba a comer el mundo y Atlanta Hawks le paró los pies. Recordamos que fueron al séptimo y fue como esa eliminatoria en la que dijimos, oye, igual los Indiana Pacers no se estaban dejando llevar, sino que tenían un bajón importante. A mí me parece eso, pero yo personalmente creo que Atlanta Hawks va a finiquitar rápido. Pero puede pasar eso, porque Brooklyn Nets también es un equipo correoso. Tiene a Bruce López, que es un jugador que cuando está bien tiene momentos fabulosos. También está Deron Williams, que lo mismo, que rajó porque está en un nivel de forma malísimo, está cobrando una barbaridad para lo que está aportando, pero que tiene momentos lúcidos. También está Jarrett Jack. Tiene un equipo para hacer daño a Atlanta, pero yo creo que deberían finiquitar sin ningún problema.
Y sobre todo el renacer de Brook López, que en los últimos partidos está haciendo muy, muy bien. Antes de nada, precedentes de los emparejamientos. Tenemos a Toronto, que le ganó 3-0 en la regular season. Estamos hablando a Washington Wizards y este enfrentamiento Atlanta-Brooklyn, 4-0 a favor de los de Georgia.
Pero eso engaña un poco un momento, Alejandro, porque ahora veremos que el de los Cavaliers contra los Celtics también es favorable a los Celtics, o si no es favorable están igualados, porque los dos últimos en los que Cleveland jugó sin sus estrellas ganó, así que es engañoso.
No queremos indicar ni dejar nada, pero la información está ahí, Antonio, es dato informativo simplemente.
Informativo a más no poder.
Bueno, hablando de Bruce López, yo creo que es el hombre más en forma de los Nets y yo creo que sufrirá un poco con la movilidad de pivots como Al Horford y Millsap, sobre todo Millsap. Yo creo que sufrirá el bueno de Bruce López. Y también la duda, también la gran duda será cómo defenderá los Brooklyn Nets al juego combinativo de Atlanta, ¿no? Yo creo que no tienen grandes defensores para defender, para anular el juego, sobre todo de Tiggy.
Importante cómo llegue Millsap. Sabemos que llega una lesión y es un jugador imprescindible, igual que uno del que no se habla mucho, que es Dimer Carroll, que es básico en el esquema de Budenholzer.
Yo no soy tan optimista como Antonio. Yo veo un 4-0, pero súper claro para Atlanta. Creo que todavía los Brooklyn Nets todavía no se han compaginado como equipo, todavía les cuesta mucho. Y yo creo que si la eliminatoria hubiera sido Atlanta-Miami, yo creo que Miami hubiera plantado más cara que los Brooklyn Nets.
Ahora hablaremos de los equipos que se han quedado fuera. Exactamente. Los Pacers. Ahora George se fastidió en el último partido en la misma pierna, que tuvo la lesión en verano. Pero, hombre, estaban ya enraciendo los Pacers y habría dado mucho, mucho, mucho que hablar, igual que Miami, si no hubiese sido por el balapalo, porque realmente es una decepción lo de Miami.
Hombre, sabemos que si hubiera estado Boss, igual la cosa hubiera cambiado. Sabemos que también Boss estaba dando menos de lo esperado porque había firmado un contratazo, se le suponía que era el líder y al final el líder toda la temporada ha sido Dwayne Wade. Siempre, toda la temporada, mientras ha estado, ha sido el mejor del equipo. Y ahora Dragic ha sido también un jugador muy a tener en cuenta en los Heat. Se ha destapado después de una temporada con dudas y creo que los Heat, con el equipo, con todos sus jugadores, incluso con Denja o una mejor forma de la que está demostrando, podría haber sido muy peligroso en playoff, sobre todo por la experiencia que tienen todos sus jugadores.
Y uno de los que habitaban por allí, por Miami, era LeBron, y nos vamos a Cleveland. Segundo contra séptimo, Cleveland contra Boston. Boston pudo decidir no enfrentarse contra Cleveland en la primera ronda con ese canastón de Jay Crowder, y bueno, pues Boston all-in. Los de Brad Stevens, que por cierto fue el entrenador del mes, Antonio.
Sí, exactamente, y Doc Rivers.
Dos Celtics, ¿no?
Dos Celtics, estoy contento, sí.
Estarás orgulloso. Pues nos encontramos con una serie empatada en regular season de 2-2. Hemos dicho que era favorable para Boston, pero eran regular season 2-2, dos partidos ganados para los de Cleveland y dos para los de Boston. Llegamos a un partido, a una serie, en lo que Boston no tiene nada que perder. O sea, todo lo que tenga que hacer es ganar, y con el total descaro que muestran jugadores como Isaiah Thomas, que por cierto ha sido el mejor de Celtics, sin duda. ¿Cómo afrontamos esta eliminatoria?
Hombre, yo creo que como están afrontando toda la temporada con un all-in continuo, no tienen nada que perder, no tenían nada que perder al principio, tenían la baza del tanking, la rechazaron, y yo estoy muy orgulloso de ello. Y creo que entre elegir entre Atlanta y elegir entre los Cavaliers, como elegir entre papá y mamá. O sea, son dos equipos que saben que te pueden aniquilar y que igual si haces tu mejor juego puedes sacarle algo. Y me parece que los Celtics van a hacer un juego atractivo como lo están haciendo durante toda la temporada. Y no tienen nada que perder, son jugadores jóvenes que se desfoguen en playoffs. Brad Stevens es el mejor entrenador joven de la liga y va a ser el mejor entrenador de la liga en unos cuantos años. Y los Celtics bailan a su son. Así que estoy seguro que darán guerra.
Ricardo.
Yo creo que es una de las eliminatorias más bonitas de ver porque, como hemos dicho, Boston no tiene nada que perder. Los Cleveland tienen toda la presión encima. Toda la responsabilidad va a caer sobre LeBron y sobre su Big Three. Y como Isaiah Thomas esté enchufado y alguno que otro más se pueda enchufar, va a ser una eliminatoria muy bonita.
Vaya duelo entre Isaiah Thomas y Kyle Irving. De espectáculo.
Alejandro, Irving y Love no han pisado un partido de playoff en la vida.
Sobre todo, me ha cuestionado Love. Yo creo que es una ronda para él importante, ¿no? Donde tiene que demostrar el jugador que es. Y bueno, sobre todo, donde tiene ese juego interior de Boston para en teoría, para pararlo. Ya veremos cómo Kevin Love responde.
Yo creo que, a la comparación que has hecho, yo creo que compararía Love con Boss, que es una comparación que se viene haciendo desde que empezó la liga. Y también Boss, cuando empezaron los playoffs, también se cayeron muchos palos porque... No estaba tanto. Sí que había disputado la postemporada, pero no tanto como los Wade y LeBron, y veremos a ver.
Pero a mí me parece importante, sobre todo, el papel Mozgov en esta eliminatoria, porque a Love lo pueden parar los interiores de Boston porque tienen jugadores muy móviles. Incluso Jay Crowder ha jugado mucho tiempo de 4 en los Celtics y demuestran que defensivamente lo pueden hacer muy bien. Brandon Bass también tiene mucha movilidad. Pero parar a Mozgov en el poste bajo va a ser complicado, sobre todo en el rebote ofensivo, porque sabemos que Tyler Seller está demostrando que es un buen jugador, pero le faltan kilos para defender a un tío como Mozgov, que mide 2'18", pero... Y lo ancho que es.
Sí.
Y lo ancho que es.
Y luego nos hemos nombrado el factor que desatasca, como es J.R. Smith, que como le salga el partido ya también te la ha liado.
Y está enchufado, o sea, sí. Lleva varios días, varios partidos que se hincha a meter triples y para pararlo va a ser complicado. Hay que llevarlo a Nueva York.
Hemos hablado de un equipo que tenía total desparpajo, que era Boston, y volvemos a otro equipo que tiene que tener como su juego durante toda la temporada, que son los Bucks, en el enfrentamiento contra los Bulls. Desparpajo, no tiene nada que perder el Milwaukee, y un enfrentamiento que en regular season dejó 3 victorias para los Bulls y 1 para Milwaukee, a priori, y posiblemente, sin lugar a dudas, la eliminatoria más fea de la conferencia este y posiblemente de la NBA en esta primera ronda. Sí.
Ya sabemos que estos partidos con Thibodeau se van a alargar muchísimo por los tiempos muertos que pide, aunque el partido esté decidido al final de cada choque. Y yo creo que, aunque se le ha criticado mucho a Chicago Bulls durante esta temporada su bajón defensivo, yo creo que los playoffs se van a venir arriba con un Noah, a ver si vuelve a ser el que era, con un Pau Gasol bueno. Derrick Rose ya ha vuelto de la lesión. Yo creo que yo le doy a Milwaukee una victoria.
Una victoria le damos. Sobre todo yo lo enfoco más para que el equipo de Tonti Udeu empiece a rodar. Porque presumiblemente en semis viene Cleveland y ahí sí que va a estar.
O Boston.
El otro día leí un dato que de los 5 titulares que se suponen de Chicago, habían como 20 partidos en toda la temporada. Entonces sí, es bueno eso de rodaje.
Eso, otro dato que pasaba con San Antonio. Y nos vamos al oeste con el enfrentamiento más interesante sin duda de la NBA, que es ese Clippers-Spurs. Y como Alejandro es... Y Antonio hace un besito en plan...
¿Qué eliminatoria, por favor?
Y Alejandro, vuelven los Clippers otra vez a enfrentarse contra los Spurs. Los precedentes son buenos en playoffs anteriores. En regular season 2-2. Y esa sensación de que San Antonio, si no me equivoco, de los últimos 17 partidos habían perdido 3 únicamente.
Sí, bueno, la ronda estrella, por excelencia, es una delicia, ¿no?, para cualquier amante de baloncesto. Para mí no, porque soy un sufridor y sufriré con San Antonio. Pero bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada. Será importante controlar el rebote de Clippers, porque bueno, tiene a André Jordan y Griffin, que ya hicieron muchos años San Antonio, en la victoria más clara que hizo Clippers contra San Antonio, y bueno, a ver cómo llega a los Spurs. También Kawhi Leonard puede ser un, yo creo que, factor determinante, llega muy bien. Ahora mismo juega más en forma San Antonio junto a Parker. Y bueno, tiene Clippers un, digamos, donde más flojea los Clippers es en la posición de 3. Y yo creo que Kawhi se tiene que imponer.
Matt Barnes a tope. Y ahora que hablabas de Andre Jordan, destacábamos datos de la regular season. 15 rebotes por partido de Andre Jordan. Es una barbaridad.
Y porque en la primera fase de la temporada estuvo flojo, solo hizo 13 o 14.
Sí.
Bueno, y seguro que habrán las típicas faltas intencionadas a André Jordan, seguro.
Sí, hombre, aquí Pops juega un papel fundamental.
Habrá que ver cómo llega Thiago Splitter, una referencia interior, sobre todo en defensa para San Antonio, que ha estado renqueante durante toda la temporada, y para intentar, sobre todo, el rebote a André Jordan, como hemos dicho. Y yo creo, quisiera plantear una pregunta aquí. Para mí, quien pierda de los dos, ¿creéis que es un fracaso de temporada para ese equipo? Porque San Antonio viene de ser campeón y cae en primera ronda. Y Los Ángeles Clippers vienen de renovar a Doc Rivers este último año por 10 millones al año, siendo director de operaciones. Yo creo que quien pierda de los dos será un fracaso, ¿no?
Yo, por parte de San Antonio, no veo un fracaso, sino un error tremendo, el dejar pasar la oportunidad de ser segundo con factor campo durante todo el playoff. Vería un error tremendo enfrentarte a los Clippers y caer. Lo pongo bastante en duda. Pero sería... Es que realmente no se le puede reprochar nada a San Antonio.
Yo creo que la presión la tiene Clippers. Precisamente yo creo que si Clippers gana esta eliminatoria, yo creo que tendrá mucha confianza, porque es un equipo cuestionado, con una plantilla muy buena. Y yo creo que le puede dar ese punto de... Bueno, porque justamente jugarán contra Rockets o Dallas, que yo creo que subirán el nivel y le puede dar mucha confianza para ganar un posible anillo.
A ver, partiendo de la premisa que son los dos equipos más perjudicados por esta vorágine de partidos victoriosos, derrotados en estos 8 clasificadores de playoffs para el oeste, son los dos más perjudicados. Lo primero, porque San Antonio podría haber quedado segundo y se hubiera enfrentado con Dallas Mavericks, que era en teoría el equipo más flojo de la conferencia, junto con... Es que
con Alejandro,
Portland, dice Portland, pero a mí me parece que Portland es un equipo muy infravalorado. Porque...
Yo creo que Portland llega muy mal, porque Batum está tocado, Matthews lesionado, Afalo también lesionado. Yo creo que llega un poquito y tampoco tiene una gran plantilla. O sea.
Sí, a lo que iba es que Spurs ha pasado de enfrentarse a un equipo que era en teoría el más flojo del oeste, que el más flojo del oeste sabemos que en el este sería una referencia por el tema del nivel de las plantillas, y se enfrenta a un equipo totalmente en racha, que en abril ha ganado 7 partidos de 7 disputados. Chris Paul está en sus mejores momentos de su carrera a nivel global, a nivel de equipo. En esta segunda parte de la temporada, Blake Griffin está alcanzando su madurez y DeAndre Jordan también. También JJ Redick está en los mejores momentos de su carrera. Jamal Crawford sabemos que es peligroso, aunque en playoffs muchas veces se haya desinflado. Y Clippers también muy perjudicado porque ha hecho un temporadón, ha quedado tercero. Y se enfrenta contra los Spurs, contra los vigentes campeones. Me parece un tema muy complicado y además quiero recordar que en playoffs los Clippers nunca han llegado con su plantilla a tope. Por ejemplo, cuando perdieron contra los Grizzlies estaba Blake Griffin jugando 20 minutos por partido y el año pasado Blake Griffin tuvo un bajón en playoffs y el único que dio la cara contra los Spurs fue Chris Paul. Uh-huh. Veremos este año con la madurez de sus jugadores lo que le pueden hacer a los jugadores de Popovich.
Seguimos hablando de esto, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que los Clippers tienen ventaja de campo, que no lo hemos mencionado antes, y ese séptimo partido en el Staples puede ser vibrante. No salen ni las palabras ya.
Este merece un pronóstico, ¿eh?
Porque termina
Ricardo,
sí, yo creo que habría que también que, aunque no tengamos mucho tiempo, habrá que así por arriba los banquillos de los dos equipos. Sabemos que el banquillo de San Antonio Spurs es increíble, todos juegan, todos anotan, todos asisten, y el banquillo de Clippers habrá que ver, aparte de Jamal Crawford, si Austin Rivers está acertado, o veremos a ver qué más nos puede traer
incluso
ese banquillo.
Turkoglu.
Que últimamente está jugando un poco.
Jugadores veteranos que sin duda a la hora de los playoffs pueden responder más que en partido de regular season, sin duda. Pronóstico. Empezamos con Antonio, venga.
Pues voy a ser el único que ha puesto por los Clippers, creo, ¿eh? 4-3 para Los Ángeles Clippers.
Alejandro.
A mí me da miedo, ¿no?, que la gente haya apostado por San Antonio, ¿no? Pero bueno, yo creo y espero que pase San Antonio.
Pero dinos un marcador.
2-4.
2-4.
Yo 4-3 para San Antonio.
Y
yo...
Pierdes los Clippers en el Staples, el último partido.
Ojito, ¿eh? Luego lo repejaremos, ¿eh? Y yo voy a copiar a Ferrer y voy a decir que es un 4-2. Nos movemos... Aunque no nos movemos de la división de San Antonio, la sur-oeste, que por cierto se han clasificado todos los equipos de la sur-oeste a los playoffs de la NBA, que sin duda es un hito. Recordamos y situamos a los oyentes: Houston, Memphis, San Antonio, Dallas y Nueva Orleans, que le arrebató ese último puesto de playoff a
5-8
a Oklahoma.
No está mal.
No está nada mal. Recordemos ese último partido que jugaban Oklahoma y Pelicans, que se jugaban el todo por el todo y se lo llevó al final Pelicans. Nos vamos a ese duelo entre Portland y Memphis, cuarto contra quinto, pero la ventaja de campo lo tiene Memphis en el FedEx Forum y a priori pues un enfrentamiento sencillo por las bajas de Portland, pero nunca se puede decir sencillo. Precedentes en la regular season, 4-0 para Memphis.
A mí no me parece nada sencillo, sobre todo por la situación en la que viene Memphis. Están en un momento de bache de juego, se están atascando. Lo que habían solucionado en teoría con el tema del juego exterior que habían tenido durante todos estos años ha vuelto otra vez el problema porque Courtney Lee no estaba siendo el del principio de temporada. Jeff Green no es un jugador exterior, en mi opinión. O sea, es un 3, claramente. Mm. Pero es un jugador que abusa mucho de las entradas y lo hace muy bien. O sea, es su estilo de juego. Tony Allen apenas tira y Conley está con problemas físicos. A mí esta eliminatoria me recuerda a la de los playoffs de hace 3 años entre Atlanta Hawks y los Celtics, en los que los Celtics eran quinto y Atlanta Hawks cuartos. Pero era lo mismo, que la ventaja de campo la tenía Boston por tener más victorias, y acabó ganando Boston en el séptimo. A mí me parece que se puede repetir esta situación, sobre todo si Aflalo está bien y si Batum recupera un poco el tino de hace 2 temporadas, puede alargarse mucho porque además Memphis de momento no está dando demasiada confianza. Veremos a ver cómo están Mark y Zach Randolph, que son imprescindibles, y sobre todo a ver cómo paran a Aldridge.
Eso es lo más importante, sin duda. Y Mark venía de problemas con el tobillo, en principio estaba más o menos bien, veremos...
Recordamos el año pasado en primera ronda lo que hizo Aldridge a los Rockets, que los tres primeros partidos creo que promediaba en torno a los 42 puntos. Veremos a ver cómo lo paran.
Y luego todos nos acordamos de aquel triplazo de Lillard.
La mejor jugada de la temporada pasada, sin duda.
Pero
para
sin
mí.
Ninguna duda. A ver si lo colocamos ahora por el Twitter, la cámara esa de la línea de banda, saliendo Lillard del bloqueo.
Gran defensa de Harden, sí.
Sí, sí. Y lo perseguía Parsons, en plan, hostia, no llegó. Brutal, sin duda, la acción de Lillard, que también es un hombre, sin ninguna duda, de los importantes de Portland, junto con Aldridge. ¿Nos movemos o queremos decir alguna cosita
yo
más?
Yo creo que si Memphis defiende como sabe, yo creo veo pocas opciones a Portland.
Yo sinceramente también, si Memphis se pone a tope precisamente, y también puede ser clave Lillard también, ¿no? Quien va para... A Lillard también ha hecho
Tony Allen. El emparejamiento Lillard-Tony Allen.
Seguro. Creo que llega también un poco también físico. Llega mal físicamente a ver cómo se encuentra Tony Allen, porque también será decisivo, como siempre, para Memphis.
Duro tejano, segundo contra séptimo. Houston contra Dallas. Dallas supuestamente la cenicienta, como ya lo hemos catalogado antes en el programa. con un Harden que pocas palabras se pueden decir más de Harden. Hay que esperar a ver ese galardón del MVP. Entre Carr y Harden va a estar, sin duda. Y más ahora sin Westbrook en el playoff, yo creo que ya se quitan las opciones de Westbrook para el MVP. A priori, Houston, con jugar en un nivel físico decente, con ventaja de campo, podría poner en problemas sin duda a los de Carlisle, pero ¿cómo veis ese enfrentamiento?
Yo planteo una pregunta así para iniciar el análisis. ¿Y si Rondo le da por jugar? ¿Qué puede pasar si a Rondo le da por hacerle caso a Carlisle y el equipo empieza a jugar? Es complicado. Yo creo que Houston va a acabar por la vía rápida esta eliminatoria. Un 4-2 lo veo bastante claro, porque es un equipo superior. Ha demostrado que no solo es Harden, además que Harden está a un nivel espectacular. Trevor Ariza es un jugador impresionante, en mi opinión. Tiene jugadores pre-John y muy inteligentes, sobre todo para estos playoffs. El papel de Josh Smith, que está en un buen momento de su carrera. El papel de Terence.
De Terence Jones.
Y creo que es un equipo muy complicado. Creo que está infravalorado incluso, porque ha quedado segundo en el oeste. Cuidado.
Sí. Y bueno, creo que es cierto que esa última jornada ha sido la que también
pero
la ha puesto, pero
se ha mantenido segundo y tercero durante
y
toda
Howard,
la regular season.
Y sin Howard.
Y veremos los Dallas Mavericks, veremos también el estado físico de Chandler, que siempre es una incógnita. Yo creo que Rockets lo tiene muy de cara.
Se probó el último partido Tyson Chandler, y a priori pues
hizo 20 puntos.
Yo creo que el factor decisivo, en mi opinión, va a estar en los tiros libres. A ver cuánto quiere Rick Carlisle llevar el partido a lo físico y al partido lento y trabado. Yo creo que si se pone a hacer faltas a... Ya sabemos que los interiores de Houston no que sean muy especialistas en tiros libres. Yo creo que ahí puede sacar un buen rendimiento Dallas.
Pero se puede ir a incluso los 25 tiros libres Harden.
Yo creo que Houston tiene mucho mérito, como ha dicho Antonio. Poco se apostaba en el principio de temporada que iba a quedar segundo, también tras la marcha de Parsons. Y creo que será decisivo, bueno, como este Harden y sobre todo la defensa de Ariza a Montaelis, ¿no? Si Ariza anula a Montaelis, creo que el juego exterior de Dallas un poco se anula. Y creo que ahí Howard y Josh Smith están en crecimiento.
Y estamos hablando de juego exterior y nos pasamos al último duelo, donde prima el juego exterior, que son los Golden State Warriors, que se enfrentan a los Pelicans, primero contra octavo. Golden State ha hecho la mejor marca de su historia. Y bueno, pues ¿qué más decimos de Golden State? 67-15 ha hecho Golden State. Poco se puede decir, con la plantilla más o menos sana, con Bogut decente.
Este dato quiero que lo penséis, porque es una victoria más que los Celtics del Big Three. Ese equipo que dicen que es uno de los grandes de la época contemporánea, pues ha hecho una victoria más. O sea, me parece la eliminatoria más desigual de todos los playoffs. Y creo que los Pelicans solo pueden conseguir una victoria en el caso de que
Davis
haga un partido extraterrestre, que pueda hacerlo, ¿eh? Que se haga como aquella vez que hizo 36, 16, 9, 8.
Lo comentábamos antes, Antonio, antes de entrar al estudio, cómo terminó Anthony Davis el último partido. ¿Cómo terminó?
Yo creo que, no sé decir porcentaje, pero más del 90%, yo creo que de las opciones que han llevado a New Orleans a los playoffs, se la deben al Feja, o sea, está clarísimo.
Y el 10% siguiente a Tariq Evans, que ha hecho una buena temporada.
Sí, y luego ya ha vuelto Drew Holiday, en el último partido hizo muy bien. Y bueno, pues, ¿qué esperamos de esta eliminatoria? Fácil, ¿no?
Yo creo que lo pondrá un poco difícil. Sí, Pelicans, sí. Os reís, pero yo creo que será muy, muy importante Damon Green, como esté para parar a Anthony Davis. Yo creo que Evans y Holiday... Está mejoría. Y Norris Colter también está bien. Yo creo que es.
Pero ¿quién para Klay Thompson y a Stephen Curry?
Stephen Curry.
Ese es el problema del juego exterior. Pero bueno, será importante Norris Colter.
Y cuando salga Harrison Barnes.
Pero también, ¿quién para también a. ¿Quién va para también a Anthony Davis también? O Evans. Tampoco tiran tan en defensores tampoco.
Hombre, un defensor exterior top en la liga que es Iguodala, que puede hacer mucho daño. A mí, sinceramente, me parece la más desigual. Sí. Pero quién sabe. Estos son los playoffs.
Yo creo que darán guerra a Pelicans, ¿eh?
Se nos acaba el tiempo. No falta apenas un minutito. Nuestro ya. Se queja Ricardo en plan. Ya hemos hablado de NBA. Podemos haber estado mucho, mucho, mucho más hablando. No hemos tratado casi nada a Chicago ya Milwaukee. Pero bueno.
Boston campeón.
vuestro campeón. Nuestro técnico de sonido, Cristian Miconi, que por cierto no lo he presentado antes, nos pone los Rejo Chili Peppers de fondo. Nosotros vamos a volver el próximo martes con más NBA, con el Run and Gun, con Miquel Medicis y Daniel Arriasola, que también vamos a intentar pues analizar un poquito más a fondo esta primera ronda con los primeros partidos, que recordemos que empiezan el próximo sábado.
Mañana
ya, lo tenemos aquí más cerquita que nunca, y la verdad es que con muchas ganas lo vamos a enfrentar. Antes de que se me olvide, el gran Cristian Miconi a los técnicos, hoy Antonio Ruiz Ferrer, Alejandro Ferrer y Manuel Ricarte, muchísimas gracias por asistir a este programa, y te esperamos más veces por aquí.
Cuando me invitéis, va a aparecer por aquí.
Pues y una cosita, ha venido hace 5 minutos. Muchísimas gracias y hasta el martes. Hasta luego.